Ha entrado en los núcleos urbanos del Tormo y el Robledo, la unidad militar de emergencia, la UME, ha estado trabajando en la zona con más de una treintena de efectivos. En Cataluña, esta madrugada se activa la alerta naranja y la Generalitat avisa de que se enfrentan al que puede ser el peor episodio de viento de los últimos 20 años. Por eso han enviado un mensaje de alerta en el que recomiendan evitar los desplazamientos innecesarios. De hecho, se suspende toda la actividad escolar. Toda la actividad escolar, universitaria, deportiva, servicios sociales y también los servicios sanitarios no urgentes. Eso en Cataluña. En Andalucía, más de 3.000 personas siguen desalojadas. Y atentos también al Cantábrico, por el temporal marítimo. País Vasco, Cantabria y Galicia activarán la alerta roja por riesgo extraordinario. En este caso, por el oleaje. Y por cierto, la Agencia de Meteorología informa que el viernes llega la borrasca Oriana, que provocará lluvias abundantes, fuerte viento y también nevadas en cotas bajas. Sería, dicen, la última borrasca que tendríamos estas semanas. Es decir, después de Cristín, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, parece que tendremos tregua en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy veremos a José Luis Ábalos y al que fuera su mano derecha, a Koldo García, en el Supremo, en el Tribunal Supremo, por el caso de las mascarillas. Además, el exministro socialista y su asesor coincidirán. Se verán las caras con el comisionista Víctor de Aldama, Patricia Rossetti.
Lo intentan hasta el último minuto. Si primero fue Koldo quien pidió al Supremo el traslado del caso a la Audiencia Nacional tras la renuncia al escaño de Ábalos, ahora es el propio Ábalos quien se suma a esta petición. No presenta ningún argumento, asume los de la defensa de Koldo. Si el investigado quiere perder su privilegio de ser juzgado por el Supremo para ganar una doble instancia, el alto tribunal no debería impedirlo, destaca. La vista preliminar, que comienza a las 11 de la mañana, es un trámite previo al juicio. Las partes podrán exponer cuestiones de competencia, de nulidad, de suspensión, conformidad, incorporación de informes o pruebas propuestas, entre otros asuntos. Estarán presentes los tres acusados, Ábalos, Koldo y Aldama, pero no hablará ninguno. Lo harán sus representantes. Resueltas las cuestiones, el tribunal fijará la fecha del juicio para después de Semana Santa.
Gracias, Patricia. Y después de Cherokee llega Arzayus. El gobierno vasco concede el tercer grado al etarra Asier Arzayus, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato, entre otros, del periodista José Luis López de la Calle en el año 2000. El terrorista ya estaba saliendo a la calle por la aplicación del mismo artículo que permitió salir al cabecilla etarra a Cherokee. Juan Baño.
Asier Arzayus Goñi ha escrito la carta tipo que se requiere reconociendo el daño causado por lo que la Junta de Tratamiento de la cárcel cree que tiene conciencia de los delitos cometidos y que su empatía con las víctimas es honesta. El colectivo de víctimas en el País Vasco, COVITE, lo califica de fraude. Arzayus sigue vinculado y exhibido por la izquierda abertzale como preso político. Detenido en Francia en 2002. Su licenciamiento estaba previsto para 2030. Condenado a 30 años por el asesinato de José Luis López de la Calle. También participó en el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado o en los atentados fallidos contra los socialistas Esther Cabezudo, Eduardo Madina o la periodista Marisa Guerrero, entre otros. En la sentencia por López de la Calle, la Audiencia Nacional constata que no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento o disculpa en los últimos 22 años. Ahora hemos sabido que Arzayus estaba saliendo a la calle por el artículo 100.2, como en el caso de Cherokee, desde julio del año pasado. En el Departamento Vasco de Interior confirman a COPE que con este ascenderían ya a 39 los terceros grados concedidos con prisiones en manos del Partido Socialista.
Gracias, Juan. Y en la agenda internacional, Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu y le ha dicho que sigue prefiriendo un acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear, el programa nuclear iraní. El primer ministro israelí no ha hecho declaraciones y su oficina se ha limitado a un comunicado que dice que han hablado de las necesidades de seguridad. Y en los deportes, la Real Sociedad se impone en el primer asalto en San Mamés. Los txuri-urdin ganan por la mínima al Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Copa del Rey. Hoy, turno a partir de las 9 de la noche para Atlético de Madrid y Barcelona. Y otra noticia del día en el ámbito deportivo es que la UEFA, los clubes europeos y el Real Madrid anuncian un acuerdo que acaba definitivamente con la Superliga. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. ¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo estás? Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. En este programa no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, a pesar de lo que estamos pasando, la vida merece la pena. Y hoy precisamente quiero poner esta calle positiva contigo, ponedor, porque a veces el progreso pues también se mide en pequeños grandes gestos. Mira, hasta hace poco, solamente los perros, que además tenían que ser los perros guía, ¿no?, tenían acceso libre a todos los espacios públicos, pero es verdad que había otros perros igual de importantes, por ejemplo, los perros de asistencia, que acompañan a las personas con distintas discapacidades o patologías y que no siempre se podían entrar en los comercios, por ejemplo. Y claro, eso por fin, oye, hay que decir que ha cambiado y me alegro. Me alegro porque el pasado mes de junio se aprobó un real decreto que garantiza que estos perros pues puedan acceder a edificios públicos, también a comercios, a transportes sin dar explicaciones. Te acompaña el perro y punto, no hay nada más que decir. Porque no son una mascota, son una ayuda vital. Son perros que detectan bajadas de azúcar, que anticipan crisis epilépticas o que, perdón, pero un perro no te avisa de que te vas a estornudar y te pilla aquí en directo y pues lo tengo que soltar. Bueno, pero estaba diciendo que anticipan crisis epilépticas o acompañan a personas con autismo, y esto es muy importante. Bueno, pues en el caso de Aina Pellicer y su perrita Lola, es una caniche de 5 años, cuando Aina se siente sobrepasada por el ruido o por la gente, Lola, la perrita, está ahí precisamente para calmarla y para darle seguridad. Y es que ellas juntas afrontan el día a día con más tranquilidad. Bueno, pues nada de esto sería posible sin entidades como Lealcan, que evalúan y adiestran a estos perros sin importar la raza ni su origen. Es que son historias como esta las que nos recuerdan que avanzar también es hacer la vida un poco más fácil a quien más lo necesita. Y eso, ponedor, siempre es una buena noticia.
Pues ir a la estación al intercambiador de Moncloa, que pues para la gente que no lo conozca es un sitio donde hay parada de autobús, parada de metro, hay muchísima gente, muchísimo ruido. Entonces nos hemos movido por entornos complejos para que ella aprendiera a poder hacer la asistencia correctamente en diferentes entornos. Y ahora me acompaña pues a las visitas médicas, al colegio, a las tutorías con mi hija, a cualquier cosa.
Bueno, su mascota logra incluso anticiparse a esas señales y, lo que es más importante, sabe perfectamente buscar ayuda. Por ejemplo, alertar a su marido o a sus hijos. Aina nos contaba no hace mucho cómo identifica a Lola que tiene que actuar cuando se encuentra ante una situación de estrés.
Estoy segura que identifica también el olor que debe cambiar cuando tengo ansiedad. Y si no, siempre hay señales pues, gestuales o verbales para decirme que me echo un cable. Ella ya ha aprendido, por ejemplo, que en los ascensores se tiene que colocar entre mis piernas haciendo presión en uno de los pies. Así yo la noto y es como si fuera un faro que focaliza tu atención en algo que sabes que te va a ayudar a funcionar. O, por ejemplo, a mí no me gusta nada tener que subir el acto de subir al tren. Ese pasito, solo ese pasito lo llevo muchísimo peor que estar en el tren con toda la gente. Entonces, como estoy pendiente de que Lola no se escurra por ningún hueco y mi atención está puesta en ella, me resulta muchísimo más sencillo. La lesión de rascado la evita fácilmente. O sea, ella me toca con las patas para alertarme de lo que está ocurriendo porque lo hago sin darme cuenta.
Si te das cuenta, ponedor, es como si la perrita estuviese oliendo el miedo. Es muy curioso y precisamente por eso la utilidad de estos perros, ¿no? También, por ejemplo, si ella le señala con el dedo o con discreción o le dice, Lola, ayuda, pues ella enseguida va al rescate con su marido o con sus hijos, ¿no? Bueno, pues gracias a este nuevo Real Decreto, Lola puede, desde hace medio año, entrar en cualquier sitio sin dar explicaciones. De todos modos, Aina reconoce que casi nunca ha tenido problemas por llevar al perro, salvo en contadas ocasiones.
Muchísima gente se queda mirando y te dice, perdón, no pueden entrar los perros. Una vez que ven el chaleco que identifica que es un perro de asistencia, en la mayoría de las ocasiones no he tenido problemas. Si bien sí es cierto, en una estación de trenes en España sí que me pidieron la cartilla de vacunación, el documento oficial de la Comunidad de Madrid que certificaba que era un perro de asistencia, la tarjeta que me identifica como persona con discapacidad. Nunca había tenido que sacar tantos papeles. Los llevaba encima porque me habían advertido desde la entidad adiestradora que podía ocurrir. Y entonces iba preparada, que para mí la anticipación es muy importante, pero sí, la verdad es que me pidieron muchísima documentación y llevaba su sello y su chip y todo correctamente, pero bueno.
Bueno, los perros de asistencia van con un chalequito azul y ese es su pasaporte. Otra cosa importante es que a estos perros no se les pueda tocar sin autorización y la razón lo explica muy bien Aina.
Es muy importante. Siempre que alguien quiera tocar un perro que está asistiendo, por favor, preguntadlo primero, porque el perro está prestando toda su atención a la persona de la que cuida. Claro, entonces, no es que no se pueda tocar, es que no debería distraerse al animal. Entonces, yo a mí no me importa que me pidan permiso. Perdona, ¿puedo tocar el perro? Si yo veo que en ese momento puedo controlar la situación, pues puedo decir que sí, puedo decir bueno, lo que sea, no tengo inconveniente. Pero por favor, que pregunten.
Qué bueno, qué bueno. Qué labor tan importante la de los perros de asistencia y qué bien este nuevo Real Decreto para que todas aquellas personas que requieren de estos animales pues puedan entrar en cualquier sitio sin dar explicaciones. Ha sido un gran avance para las personas que lo necesitan, te lo puedo asegurar. Es una mejora para sus vidas y yo me siento muy contento. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Así arrancamos esta hora del jueves. Es 12 de febrero del año 2026. Son las 2 y 12 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hasta las 6 de la madrugada vamos a estar acompañándote. Te traemos un programa, la verdad, de lo más interesante, muy variadito. Hablamos de todo. Hablamos de viaje, hablamos de música. Tenemos concurso. Hoy hasta las 6 de la mañana. Esto es un vodevil. Pero vayamos por partes, ¿no? No nos adelantemos. Irina Romero, buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Me tienes que contar hasta las 3 de la madrugada de qué cosas hablamos en esta hora.
Pues claro, pues vamos a comenzar viajando con Pedro Madeira. Hoy se nos va a calentar el cuerpo con lo mejor que puede haber. Un buen cocido, ¡ay, qué rico, madre! Recorreremos con él algunos de los lugares donde degustar este plato. Donde degustar este plato es un verdadero placer. Y también vamos a saber por qué han llegado 9 bisontes al Alto Tajo. Es una visita especial que viene a trabajar, no te creas. O sea, enseguida te contamos dónde.
Sí, sí, que no vienen los animalicos aquí a comer.
A pasar el rato, a pastar.
Y a pastar.
No.
Que vienen también a hacer eso, pero es que es su trabajo y va a ser muy importante. La verdad es que es muy interesante esta entrevista de la cadena COPE. Tenemos que conocer también la información del tiempo porque ayer, por lo menos aquí en Madrid, llovinó, más que llover, llovinó. Estaba todo el rato como raruno, como que
sí,
chispeaba,
encapotado.
Como que caía encapotado y demás, pero bueno, nos daba una pequeña tregua. Al igual que el día de hoy, de momento la noche la tenemos aquí tranquila. Pero me avisas y me informas de que es que se aproxima otra borrasca.
Exactamente, viene Oriana.
Vale. De esto tendremos que hablar el viernes y el
claro,
fin de
mañana,
semana,
mañana,
en serio, ¿no?
Mañana.
Para hoy, ¿de qué hablamos? Porque, oye, creo que se ha montado un pollo con la situación que va a haber en Cataluña. De hecho, el Barça ha llegado a las 12:30 de la madrugada, creo que llegaba a Madrid, porque la idea era haber volado este jueves por la mañana, pero tal cual viene la situación meteorológica en la comunidad,
claro, no
se querían arriesgar. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué tenemos?
Pues es que Cataluña está esperando hoy jueves uno de los temporales de viento más importantes de los últimos años, superando los 100 kilómetros por hora, más de 100 kilómetros por hora. Y bueno, pues debido a esta previsión, el gobierno ha enviado un alert a los teléfonos móviles y han suspendido las clases en colegios, en universidades, en centros educativos y también han suspendido la actividad sanitaria no urgente. Se va a desplegar también un dispositivo preventivo que afectará a la movilidad, con limitaciones de velocidad y supervisión en la red de Rodalies. Y también va a haber fuertes vientos en la Comunidad Valenciana y la peor parte se la va a llevar la zona interior sur de Valencia, con rachas que también van a superar los 100 kilómetros por hora y los 90 kilómetros hora en zonas de interior de Alicante y Castellón. Y otros efectos que nos está dejando esta borrasca Nils también se dan en Ciudad Real, donde la UME se ha desplazado tras elevarse a nivel 2 el riesgo de inundaciones.
Vaya, madre mía, no nos dan tregua, ¿eh? No hay respiro.
Espera, que hay más, porque es que hay alerta roja por oleaje en Galicia, en Cantabria y en País Vasco hasta la 1 de la tarde. Madre, o sea que hoy venimos...
Tremendo.
Hoy venimos a tope.
Y entonces se confirma lo de la nueva borrasca, ¿no? Pero...
Sí, eso ya... No,
Oriana se llama.
Pero si queréis, una cosa detrás de otra, eso si queréis os lo cuento mañana.
Vale, pero esa trae también de todo, ¿no? Esa trae ya también rachas fuertes de viento.
Eso va a ser de gran impacto, ha dicho la EMET.
Ah, de gran impacto.
De gran impacto.
Bueno, las que hemos tenido.
Por eso dice, también va a ser...
Esta también va a ser de gran impacto. Lluvias abundantes, nevadas, de todo.
De todo.
El tiempo hoy entonces es un poco de transición, ¿no?
Sí, hoy va a ser más calmadito, como más o menos como este miércoles, con restos de este frente de esta borrasca Nils, que va a dejar todavía unas lluvias débiles en el oeste peninsular, en el Cantábrico y en los Pirineos, y van a ser más intensas todavía en la Sierra de Andalucía y especialmente en Grazalema, o sea, todavía les queda allí un poquito de lluvia. Y va a ser persistente sobre todo esta madrugada. Y a lo largo del día van a tender a remitir esas precipitaciones, aunque la mitad oeste van a tener tormentas al final del día. En cuanto a las temperaturas, van a descender en general, tanto las máximas como mínimas. Y de máximas pues vamos a tener 24 grados en Murcia y 22 en Alicante y Castellón. O sea que a pesar de ese temporal, pues allí se mantienen con sus 20 para arriba, que no está mal. Y en cuanto a las mínimas, vamos a tener 4 grados de mínima en Ávila, en Burgos y en Palencia.
Perfecto, que... pues estas son las temperaturas para el día de hoy y la situación meteorológica, y ya poniéndonos en alerta de cara a lo que pasará el viernes y el fin de semana. No te vayas, Irina, al menos de momento, porque nos tienes que contar también nuestro concurso, el Mundial de Poniendo las Calles. No es en esta hora, pero todos los jueves nos gusta pues jugar y lo hacemos con este concurso que vamos a explicar un poquito en qué consiste.
Pues es un concurso de 5 preguntas tipo test. O sea que le vamos a dar al ponedor 4 opciones, que no se preocupe, 4 opciones A, B, C o D. Y la temática de este mundial tiene que ver con el Día Mundial o Internacional, un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar, cómo no, del Día Mundial de la Radio, que se celebra este viernes 13 de febrero.
Vale.
Así que maravilloso.
Muy bien, claro. Estamos de aniversario mañana.
Claro.
Y bueno, pues damos un poquito de coba.
Y bueno, pues va a haber, como siempre, 2 comodines para ayudar a ese ponedor. Y también, ojo, que siempre hay premios, siempre damos algún premio. Solo por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta número 3, te llevas una pegatina. Y si decides que vas a por todas y aciertas la quinta, pues vas a tener varios regalos sorpresa.
Genial, pues nada, este es el Mundial de Poniendo las Calles. Si quieres participar y hablar hoy sobre el Día Mundial de la Radio, el Día Internacional de la Radio, puedes llamarnos al 950-60-06, que es un teléfono gratuito. Das un toque, está ahí nuestra compañera Cristina Platero, y dices, yo es que quiero hoy participar en el concurso porque me quiero llevar un montón de premios. Y ya te dejamos, bueno, pues apuntado para que puedas concursar con nosotros. También nos puedes llamar a este teléfono si quieres entrar en directo con nosotros y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya tienen su diploma porque hicieron eso, llamarnos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por atenderme, ¿no? Yo soy Mael, soy madrileño, tengo 30 años y estoy trabajando en una fábrica de inyección. Vamos, soy maquinista de inyección aquí en Sevilla.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea. Buenos días.
Buenos días.
Pues estamos ya casi muy cerquita de la Toulouse francesa, de Toulouse, aquí en Francia.
Hola, buenos días, Pulpo.
Es la primera vez que oigo este nombre, ¿eh?
Parece que son de Andalucía.
Sí.
Y me pusieron el nombre de su pueblo.
Pero la gente sí que te pregunta, ¿Granada?
Sí, sí.
La gente
sí,
le
enseguida dicen, ¿es apellido? Digo, no, es nombre. ¿Era?
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de España?
Yo ahora mismo en Pamplona.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde
pues
estás?
Pues ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo.
¿A qué hora te suena el despertador?
El despertador a las 3:50 minutos.
¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radio despertador, un cuco?
Correcto, eso es un radio despertador.
Qué bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa, que bueno, pues puedes apuntarte y llamarnos desde ya para decir que quieres participar en el programa, o simplemente porque te apetece en el programa, no, en el concurso del Mundial de Poniendo las Calles, o simplemente porque te apetece pues entrar con nosotros en directo y contarnos cómo pones tú las calles, que te vamos a mandar, en ese caso, el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:20 ya de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605 sobre el amor. En nada celebramos San Valentín. Queremos saber si estás enamorado, cuál esa persona, cuál, cómo es esa persona con la que compartes tu vida. Cuéntanoslo, te leemos.
Entonces, cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú. De tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento pelo una y otra vez. Me quiero
madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando del amor, sobre si ellos están enamorados, cómo es esa persona con la que comparten su vida, si alguna vez han hecho alguna locura por amor, porque habrá algún ponedor que diga, es que he hecho algo maravilloso. Aquí hemos tenido ponedores que, por ejemplo, una ocasión un ponedor llamó desde Australia y nos contó que él vivía en Australia, pero que realmente él era de aquí, era español, no sé si era del País Vasco, me parece, y se había enamorado, y se había ido a Australia, o sea, irte a Australia.
Madre mía, o sea, claro, no pillaba más cerca.
O sea, me parece enamorarte y hacer también, vivir en Soria y mudarte a Granada también es un gesto de amor, no, pero claro. Australia.
Pero si le metes 1,000 kilómetros más, pues...
¿Cómo que 1,000 kilómetros?
O los que sean.
Hay cerca de 24 horas de viaje de aquí a Australia.
Madre mía.
Tú imagínate. Pero bueno, gente que hace locuras por amor. Tenemos a Elías, que nos cuenta que él está enamoradísimo, que conoció a la que hoy es su mujer hace 40 años y cada día la quiero más, que es que no puedo vivir sin ella. Y además me ha hecho los dos mejores regalos de mi vida, que son mis hijos, y ellos al mismo tiempo pues me han regalado 3 nietas. Por lo tanto, vamos, que soy feliz y me encanta. Estoy enamorado, no solamente seguro de su mujer, sino también de la familia que tiene, que es para estarlo. Nos manda saludos este panadero desde Ponferrada.
Qué bonito. Pues Carlos también dice que él, pues por supuesto que lo celebra porque es que es su cumpleaños, San Valentín.
Anda, el día 14.
Sí, pero es que además nos cuenta que es que está enamorado de su chica, porque dice que le gusta, que aun sabiendo cómo es él, que se soportan, que con eso ya, estupendo. Dice, yo le tiré los tejos y ella estuvo a punto de descalabrarme esquiando.
O sea, que casi lo mata.
Y nos cuenta también que por amor, que no hizo esa locura por esta chica, lo hizo por una de sus primeras novias,
bueno,
que fue viajar de Pamplona a Benidorm en una OSA 160 del año 60, que he buscado la foto de que es una moto,
claro,
y la motillo se la extrae.
En una tartana,
sí,
que
sí,
se
sí,
suele
sí,
decir,
sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, el viaje fue largo,
vamos,
e incómodo.
Seguro.
Las dos cosas. Bueno, mensajes también en el 662-942-605, a ver qué cuentan.
Pulpo, buenos días. Domingo Moya, aquí desde mi rincón de la Sierra de Huelva, en Higuera de la Sierra. Pues yo voy a pasar el Día de los Enamorados con el amor de mi vida, con el amor de mi vida que es mi hijo, Juanjo. Y pasaremos un día por ahí, comeremos y lo que vaya surgiendo. Echaremos un día bonito por ahí en lo que vaya saliendo. Intentaremos de que sea uno de los mejores días del año. Un abrazo grande para todos, Pulpo. Y soy ponedor, ¿eh? Que no se olvide que yo estoy siempre aquí detrás escuchando aunque no me pronuncie. Soy ponedor.
Qué bien. El amor además es algo, un concepto tan amplio que muchas veces San Valentín lo queremos cerrar, ¿no?, en lo que sería una pareja, y cierto es que el amor de la vida de muchos pues también son nuestros hijos y celebrarlo con ellos es maravilloso. Así están respondiendo hoy los ponedores tanto en Facebook como en el WhatsApp en el 662-942-605 a esta pregunta, a este tema del amor por San Valentín. También nos puedes contar que a ti te parece una auténtica chorrada, por supuesto. Cada uno tiene su opinión al respecto. Son las 2:26 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Y seguimos en COPE, poniendo las calles, y la verdad que a estas horas pues entra un poquito de hambre. A veces hacer tantas horas de radio nos lleva a eso, ¿no? A comer fruta, a comer, pues bueno, lo que está más a mano, que por qué no, pueden ser también platos con cierta enjundia. Bueno, pues hoy en nuestro día, en nuestro jueves, en nuestro espacio de rutas y de gastronomía, se abre paso entre lluvias y frío. Fíjate la que está cayendo en los últimos días. Además, nos trae una ruta de cocidos nuestro siguiente colaborador, el gran Pedro Madera, que es un crack en todo lo que hace, y que además nos calienta el gaznate y el cuerpo, y de qué manera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, vaya fresquito, vaya hambre.
Ay, de verdad, encantado, porque aunque son las horas que son, es de noche, tengo aquí el recuerdo del cocido que me he zampado este mediodía pasado, y oye, ay, qué paz espiritual me transmiten, de verdad, que
oye, viene muy bien que pongamos un poquito de orden, porque estamos en la época de tomarse un buen cocido. Digamos que hay mucha gente que está buscando un buen cocido, hay gente que no le importa hacerse unos cuantos kilómetros para llegar a un buen cocido. Pero yo creo que tú, joder, conociendo tantos restaurantes, tantas guías que has hecho, eres un experto, también controlas los buenos cocidos que nos podemos encontrar en cualquier punto de España.
Bueno, pues mira, realmente lo que hay es como una revolución del cocido. Es decir, yo creo que hay un cocido urbano en sitios como Madrid, que ahí tiene una calidad maravillosa. Para mi gusto, salvo algunos casos, en muchos casos tienen un punto de sofisticación que les lo encarece, pero hay sitios maravillosos. Hay sitios como Casa Ponzano, que en la calle Ponzano, que cumple este año 40 años, que es estupendos. Hay cocidos de barrio que es que rompen con todo. Pero yo creo que hoy, y dada el estilo que lleva nuestra sección, a mí creo que tenemos que irnos a los cocidos de pueblo, a esos cocidos que justifican coger el coche, cuatro amigotes, dos adelante, dos atrás, ¡yum!, de viaje. Fin de semana, pueblo, y es que hay sitios inolvidables, o sea, sitios que... Además, este boom que lleva el cocido está llevando a la implicación de algunos organismos oficiales o diputaciones o alimentos, por ejemplo, Diputación de Segovia, pues ha generado la Guía del Cocido de Segovia 2026. Y lo que me gusta es que hay pueblos de Segovia, pero hay pueblos de Salamanca, hay pueblos de Palencia y algunos de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, carretera, manta, guía, ¡chup!, y a zamparnos sus buenos cocidos, que es pura calidad, vamos, una maravilla. No,
desde luego que sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Porque claro, no tengo ni idea. Tú has comido cocidos muy buenos en muchos sitios de España, ¿eh?
Pues yo, mira, voy a empezar por el de ayer, porque es que tengo el regustillo todavía, ¿para qué nos vamos a engañar?
¡Qué zampa eres!
Mira, pueblo fantástico que se llama Cañicosa. Cañicosa es un pueblo que está casi escondido, deben de vivir 15, 20 personas en la Nacional 10, cerca de Collado Hermoso, cerca de Riaza, cerca de Pedraza, cerca de Sepúlveda, a una hora de Madrid subiendo por el puerto por Navafría. En fin, un pueblecito donde hay un sitio que se llama Taberna GH. Y tú dirás, ¿eso será un sitio de diseño? No. Esto es un pueblo donde Guillermo cogió la casa de su madre, la rehabilitó, recuperó la vieja chimenea, recuperó 20 pucheros de barro de esos muy parecidos que es a los que me recuerda, porque es los mismos que usaba la mía, en Horcajo, en Segovia, y ahí por encargo te hace un cocido que no se sale por persona entre 20-25 euros, que se te caen las lágrimas. O sea, tú imagínate, lumbre baja, taco de madera, de encina, que está ahí siempre continuamente chup chup, y alrededor, como si fuera un druida, como si fuera la aldea de Asterix y Obelix, ahí están los pucheros durante 4 o 5 horas cociendo suave, con su barrito, con su patatica, con la verdura, con la bola, con el trozo de espinazo que es fundamental. Una delicia. Te lo saca de allí, te lo planta en unas bandejas, te lo lleva a la mesa. Y mira, había a mi lado unos guiris con una cara de felicidad que es que, bueno, es que eso transmite pura terapia. No, Cañicosa, no. De verdad, Taberna GH, maravilloso.
Uh-huh. Bueno, calle Real número 1, Cañicosa, Segovia. Súper recomendado por parte de Pedro Madera, y si Pedro Madera lo dice, es que está rico, es que es accesible, es que se come muy bien. Me dice Nerea Campo, dice, Pulpo, por favor, me parece que Pedro Madera cuenta cosas súper reales, estoy de acuerdo con él, pero seguro que no conoce la hostería Catechu, que está aquí en El Espinar. Soy ponedora de calles desde hace 4 años y me encanta este programa. Ahí te lo dejo, no sé si lo conoces.
Pues mira, lo conozco porque ya sabes que El Espinar tiene su gran rival en el otro pueblo, San Rafael, y mi hermano vive en San Rafael. Anda. Con lo cual, Hostería Catechu lo conozco perfectamente porque está ahí en la calle El Pilar, arriba, y hacen un cocido que además me gusta mucho. Sí. Porque usan garbanzos de Valseca, que es un garbanzo pequeñito, muy cremoso, me encanta.
Pero tanto se nota un garbanzo de otro,
Pedro. Y además, mira, tiene un rival, porque ahora que lo dices, el del Espinar es muy bueno, pero está en San Rafael, el del Bar Plaza. Ese sí que es un cocido de carretera que se llama, te avisas y dices, oye, prepara un cocido para 6, para 8, maravilloso. Fin de semana que no tienes que hacer, que dices, quiero ir al campo, subes el Puerto de los Leones, baja, ya llegar a San Rafael, maravilloso. Buena chacina, buen chorizo, buena morcilla, por supuesto el hueso del espinazo también, y unas bolas o la bola típica, que es estupendo. O sea que tanto la recomendación del oyente de Catechu como el del Bar Plaza, maravilloso. Y es más, ¿sabe lo que me gusta? Que esto me da a mí una paz espiritual tremenda cuando veo en la puerta del Bar Plaza 4 bicicletas. Porque eso sí que es deporte, bien entendido.
4 bicicletas, o sea, gente que va a hacer deporte y que se mete entre pecho y espalda un cocido y luego sigue pedaleando.
Es que es maravilloso. O sea, ¿tú no te pareces esa bicicleta de marca S-World, cualquier marca de estas famosas, Cannondale, de carretera, ellos vestidos ahí con la malla, con que quieren ser Pogachar, pero que ven volver a casa o tal, o yo no sé si es que salen, solo van allí, y ven las bicicletas, además te la guardan, si dices, oye, guárdame la bicicleta, porque ya sabes que ahora una bicicleta vale más que nuestros coches. Y los tíos ahí vestidos con su malla, el casquito apoyado en la parte baja de la mesa, y se están tomando los vuelcos del cocido y garbanzo. Y son de esos cocidos de pueblo que te ponen el perol y te tomes todos los garbanzos. Y si no te lo acaban, todavía te miran que dicen flojos, más que flojos. Que es que me encanta, una maravilla, hombre, una maravilla, una maravilla.
Qué barbaridad, de verdad. El Pedro Madera en su máximo exponente en este momento cuando hablamos de cocido. Es que me encanta. Por ejemplo, Fermín dice, Pulpo, acercaos a Torre Caballeros. No está muy cerca, pero por ejemplo, en Casa Felipe, dice, aquí se come muy buen cocido. Si Pedro Madera es tan buen comedor, seguro que lo tiene que conocer. Se refiere a Casa Felipe en Torre Caballeros. No sé si tú has tenido el placer, hombre, Pedro.
Hombre, como que no tengo. Casa Felipe es un clásico. Está el rancho, está el portón, está Torre Caballeros. Es como de esos sitios que tú tienes ahí un grupito de extranjeros, quieres llevarles a un sitio bonito, les llevas a Torre Caballeros. Y es la parada obligada a Casa Felipe, que está a la carretera. Es una maravilla. Hacen un cocido muy bueno. Y yo, además, ya que estamos en la zona, me gusta el de Casa Felipe o uno de un sitio, del Real Sitio de San Ildefonso, que para ese momento que tienes que adoctrinar al extranjero y enseñarles algo de cultura para que vean que no solo el Pulpo y Pedro viven de zampar y de comer, les llevas a San Ildefonso, les enseñas los jardines de la granja, les cuentas alguna historia del siglo XVIII, les pones en orden el cerebro y luego te vas a Casa Bauer. Ese es un sitio también que me encanta. Está ubicado en un edificio del siglo XVIII, rehabilitado, bonito, agradable. Y si ya hemos superado ese momento de la tasca de pueblo, como el que te decía al principio de tasca GH, y tenemos alguna pretensión, queremos impresionar a alguna muchacha que queremos seducir y demostrar que el puchero tiene un momento sofisticado de marca, pues yo iría ahí al Real Sitio de San Ildefonso, que es estupendo.
No paramos, dice Águeda, dice Pulpo, no te imaginas lo feliz que me hacéis, aunque estoy ahora mismo en la cama con mi marido, pero los dos nos estamos relamiendo. Es que, de verdad, el poder de la radio, yo creo que incluso llega el saborcito y el olor de la sopa de cocido. Sopa de cocido para ti, Pedro, ¿cómo se llaman? ¿Las guindillitas estas o no? ¿O sin guindillitas?
Yo con guindillitas siempre, porque se pone al lado y se quiere o no se quiere. Yo lo que me gusta es que la sopa sea de fideos finos, o sea, de cabello de ángel, que es como me lo hacía mi madre. Pero vamos, yo no le hago ascos, yo sopa poca, porque yo soy en eso, tengo mis manías, como todo el mundo, y a mí me gusta el garbanzo muy seco. Yo puedo comerme 3 platos de garbanzos secos. O sea, a mí la sopa me parece bien, está bien porque ayuda a diluir, a crear como un fondo de armario.
Sí.
Pero el garbanzo tiene que... Lo importante, en un cocido se va a comer garbanzos, no hay prisa. La carne, pues sí, me gusta el chorizo, que sea bueno, de calidad, que suelte la grasa, incluso un poquito de morcilla de esta que se pone, no de arroz, que se deshace. Pero yo voy a comer garbanzos. A mí me gusta mi bandejita de garbanzos secos y ya está. Entonces esto es un... Mira, por ejemplo, de así de garbanzos secos, hay un pueblecito a las afueras de Segovia, que estos fines de semana cuando está todo lleno, era un pueblo que se llama Zamarramala. Y aparte que tiene la foto perfecta del Alcázar de Segovia desde ahí, desde las afueras, tiene ahí un sitio que los garbanzos que te ponen, deliciosos. Y además son, no sé si siempre, pero gran parte son de un pueblecito muy pequeño que está en la carretera de La Coruña, que se llama Lavajos. Y el garbanzo de Lavajos, que son pequeñitos, yo diría que es un garbanzo hasta feo, fíjate. Pero esa mezcla del garbanzo de Lavajos con el chorizo de Cantimparo y la panceta de Villacastín, no sé, se crea ahí una alquimia, un mestizaje, se te ve el puchero se viene arriba, se le quita la grasita.
Claro.
Ay, es que, mira, son las horas que son, pero se me abre el apetito, ¿para qué te voy a engañar?
Ya. Antes te preguntaba si es tan importante o si hay tanta diferencia entre un garbanzo y otro garbanzo en un cocido. ¿Realmente se nota la geolocalización o el devenir de ese garbanzo, de dónde ha partido, de dónde se ha creado ese garbanzo?
Bueno, yo no sé tanto de garbanzo. Yo como en el vino sé si me gusta o no me gusta. A mí, por ejemplo, ha habido una época en que había mucho garbanzo grandote, muy hermoso, pero con un pellejo muy áspero y muy grande. Mucho de ese garbanzo era de importación, es más, era garbanzo mexicano. Por suerte, yo creo que cada vez la gente busca no tanto el tamaño del garbanzo, sino la harinosidad y el sabor del garbanzo. Entonces, estos garbanzos que yo te digo, de Valseca, de Lavajos, de estas zonas, es un garbanzo más feo, más pequeño, menos picudo, pero de una calidad asombrosa. ¿Y sabes dónde noto yo más la diferencia de la calidad de un garbanzo? Cuando hago hummus. Si tú un garbanzo le cueces y tiene sabor en la harina, cuando eso, pues al final es por la calidad del garbanzo. Y por lo general, desde mi punto de vista, el garbanzo pequeño es más sabroso que el grande, que es muy vistoso, sí, que se te van los ojos. Pero es que, sinceramente, un cocido así sequito, que de ahí los trocitos de zanahoria o de patatita al lado, con la mezcla de grasa que he ido soltando, esto no tiene... A mí, no soy un experto, pero a mí me gusta más el garbanzo pequeño porque me parece más sabroso. Tiene además un toque, diría, ahumado, quizás, no sé, que a mí me... Pero aparte de eso, también influye mucho la elaboración. O sea, estos, cuando hemos dicho al principio, esos cocidos de 4 o 5 horas de puchero, de brasa, que van lado a lado con la tapita metálica encima, que yo veo esos pucheros que es que no tienen historia, es que vamos, parecen la piedra Rosetta. O sea, tú ahí me analizas y llevan haciéndose pucheros, llevan haciéndose cocidos y judías, y tiene esa pátina, esa mezcla de grasa con... Bueno... Es que no son horas, Pulpo, no son horas. No podemos estar... Se me afloja el páncreas, hombre.
Madre mía. Oye, háblame de Guadarrama. Guadarrama es una localidad maravillosa que está en la Comunidad de Madrid, accesible a todo el mundo. Y me hablan de que, bueno, pues que por ahí también se come muy bien, ¿eh?
Bueno, ahí es curioso porque volvemos a lo de antes. O sea, Madrid, la figura del cocido madrileño, que creo que ahora se va a intentar que sea patrimonio de la humanidad... Tiene grandes patrimonios. O sea, el Escorial tiene sitios maravillosos, el Charolés, tal. Los Amigos de Montia, que ahora es un restaurante súper reconocido, yo me acuerdo reconocerlos tomando un cocido en el bar de al lado, y que había dos platos estrellas, el cocido y los garbanzos con callos, que es una lucha casi interna. Es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Bueno, los dos son maravillosos. Pero Guadarrama, que todos hemos salido por la Nacional 6 y para ahorrarnos el peaje vamos por la carretera, ahí hay un bar, un hostal, que es el Hostal Valladolid. Maravilloso. Wow. Menú del día. Ahí hay, en invierno hay cocido casi todos los días. Y es plato único. Tú te sientas, esperas, como los buenos toreros, en la suerte de recibir mano baja, el codo fuera del mantel, cuchara y a esperar. Y que Dios reparta suerte, como los toreros. Maravilloso, es un sitio que me encanta y además buen servicio, muy de toda la vida. Es que además es que tiene un precio, debe andar por los 14, 15 euros y la comida de 10. O sea, el servicio a la gente es rápida, ahí seas trabajador, turista, yeah, te tratan bien, me encanta. Hace tiempo que no paro, por cierto, me estás dando ideas y además es que es la idea perfecta, que no sabes si quieres pasar al otro lado de la sierra, pues te quedas aquí. Creo que tienen un menú especial de 20 euros, que eso ya, si quieres ser generoso, vamos, quedas...
Maravilloso.
Maravilloso.
Vaya momento de radio que nos has regalado, Pedro Madera. Buenos cocidos en el día de hoy y seguro que tendremos que, bueno, pues que seguir avanzando en esos platos que ahora en pleno invierno nos reconfortan y de qué manera. Te agradezco un montón lo que haces por los ponedores. Esto me parece alucinante, esos platos que nos calientan por dentro.
Yo os agradezco un montón que me dejéis recomendaros sitios como estos, porque mira, me acaba de entrar también un mensaje y es que me encantan nuestros oyentes. Dice, vete así, pero lo ponen en el mensaje. Dice, vete a casa Conrado, carretera Vitigudino, kilómetro 35-400, ya me han puesto deberes para la semana que viene, tengo que ir. Y es que me imagino un cocidito o una plingá o un poquito de raba de toro. Es que Y luego me dicen que no adelgazo. Si es que la culpable sois vosotros, anda.
¡Qué fuerte! Pedro Madera, un abrazo, que tengas buena ruta esta madrugada y la próxima semana vamos a ver qué nos depara con los placeres cotidianos del día a día y sobre todo las cosas que podemos degustar en cualquier punto de España. Pedro, un abrazo enorme, gracias.
Hasta la semana que viene y a disfrutar. Comed bien, que solo se vive una vez.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba. Se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguimos en COPE. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles, que es lo que tú haces, poner las calles para que mientras otros que están ahora durmiendo, luego estén activadas a partir de las 6 de la mañana, cuando comienza por aquí Carlos Herrera. Pero fíjate, la nueva iniciativa que van a llevar a cabo en los montes de Guadalajara para ayudar a prevenir los incendios forestales mola bastante. Resulta que hay 9 bisontes, que además son de los europeos, que van a acampar por la zona del Alto Tajo. Ahí su función es hacer de bomberos naturales. Y dirás, oye, ¿por qué estos animales y no otros? Bueno, pues aquí en la tarde en COPE comentaron esta iniciativa y hablaron con la directora general de la Fundación Española de Renaturalización, quien lleva este proyecto. Con lo cual vamos a abrir bien las orejas porque esto nos interesa y mucho.
El año pasado en España vivimos la peor temporada de incendios forestales de las últimas 3 décadas. Se quemaron más de 350.000 hectáreas en nuestro país, arrasadas por un fuego además incontrolable en muchos casos. Un fuego que se vio alimentado por bosques cada vez más descuidados y con exceso de matorral. Un aspecto que refleja el abandono del mundo rural que vivimos en nuestro país y la falta de gestión continuada en algunas zonas que hace que nuestros montes sean más vulnerables a los incendios. Y aquí el trabajo de los animales se vuelve imprescindible. Hace un tiempo, Javier, un joven pastor de 23 años, nos hablaba precisamente en este programa, en la tarde de COPE, de la labor esencial que tienen sus 300 cabras a la hora de prevenir incendios.
Que es el trabajo de desbroce que hacemos, de prevención de incendios, y que eso también nos lleva mucho tiempo en la estación, sobre todo de primavera, y ahí cambia también mucho el trabajo en el que tienes que estar pastoreando por cortafuegos de alta montaña durante todo el día.
Pues ese día con él, con este pastor, con Javier, te hablábamos de cabras bomberas y hoy te vamos a hablar de bisontes bomberos. Te explico. Frente a este reto forestal, el de mantener nuestros bosques limpios para evitar eso, la propagación de los incendios, ha nacido un proyecto pionero de investigación ecológica que está trayendo al bisonte europeo a la provincia de Guadalajara, concretamente a la zona del Alto Tajo. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, este proyecto consiste en observar si estos grandes herbívoros, que son en concreto 9 ejemplares que ya viven en semilibertad en unas 400 hectáreas de terreno en el municipio del Recuenco, en Guadalajara, pueden ayudar a restaurar el paisaje reduciendo matorrales densos, favoreciendo así la diversidad vegetal y, lo más importante, disminuyendo la acumulación de vegetales secos, que es lo que alimentan al fin y al cabo los incendios. Actúan al final pues como una herramienta natural de desbroce en zonas de difícil acceso y donde la ganadería extensiva pues se está perdiendo.
Además de esta limpieza de montes, Ana, este proyecto creo que quiere medir también, ¿no?, el impacto del bisonte en esta zona de Guadalajara, teniendo en cuenta diferentes aspectos.
Sí, es muy curioso. Los expertos van a estudiar cómo se adaptan estos bisontes al clima mediterráneo, qué comen, cómo influyen en la estructura del monte. Como hemos dicho, qué impacto pueden tener en la resiliencia de estos ecosistemas frente al fuego, pero además quieren ver si este tipo de iniciativas pues puede generar oportunidades en el mundo rural, por ejemplo, con turismo de naturaleza y actividades vinculadas a la observación de fauna. El resumen, pues que es un proyecto muy completito.
Pues sobre él vamos a hablar a continuación con Mara Zamora, que es la directora general de la Fundación Española de Renaturalización, Rewilding Spain, que es la ONG que está llevando a cabo este proyecto de investigación sobre el bisonte europeo en el sistema Ibérico Sur. Mara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mara, ¿cómo resumirías tú el objetivo de vuestro proyecto? Porque ya hemos dicho que engloba diferentes aspectos, como por ejemplo el estudiar cómo se adaptan los bisontes, hasta el impacto que pueden tener en la actividad económica de zonas rurales.
Exacto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y gracias por vuestro interés, ¿no?, en este proyecto. Sí, efectivamente, hemos llevado hace una semana exactamente 9 bisontes a este pueblo, al Recuenco, un pueblo de la provincia de Guadalajara. Son 5 hembras y 4 machos que proceden de una finca privada situada en El Espinar, en la provincia de Segovia. Los adultos llevaban ya 3 años viviendo en esta finca y provenían de Polonia y de Países Bajos, y los jóvenes pues han nacido directamente en esta finca de Segovia, ¿no? Se trata, por tanto, de un grupo cohesionado que está adaptado a las condiciones de la meseta. Y sí, efectivamente, los hemos llevado a este pueblo, a un monte público del pueblo El Recuenco. Y os cuento por qué, y ahora os hablo un poco más del proyecto de investigación que hay detrás, ¿no? Los pastos donde están pertenecen, como he dicho, a un monte público del Recuenco y estaban en desuso. Y su alcalde, Enrique Collada, pues tuvo la iniciativa de ofrecer al pueblo para acoger una acción de pastoreo natural que ayudase a reducir el riesgo de incendios en el monte, como bien habéis dicho, y que a la vez pudiese atraer a visitantes y generar oportunidades para el pueblo, ¿no? Entonces, vista esta oportunidad que Enrique nos estaba dando y que sabemos que nadie ha estudiado en profundidad la capacidad de adaptación de los bisontes a los ecosistemas del Mediterráneo y cuál es su papel como mantenedor y restaurador de espacios abiertos, pues decidimos poner en marcha este proyecto de investigación. Es un estudio científico que lleva un plan de monitoreo a escala que a escala continental no tiene precedentes, ¿no? Y lo que busca es dar una respuesta científica sólida a, sobre todo, 2 cuestiones. Uno, ¿cuál es su capacidad de adaptación, como he dicho, a los ecosistemas mediterráneos? Y también para conocer cuál es su impacto en la vegetación, tanto por la forma de alimentación que tienen como del movimiento, ¿no?
Los animales, Mara, disculpa, están monitorizados, ¿no?, con GPS.
Sí, los animales están geolocalizados de manera permanente a través de collares GPS y además hay 2 personas que están encargadas de su monitorización, sí. También ahora mismo están en un corral de adaptación, que van a estar ahí, es donde están, llevan una semana y van a estar alguna semana más, porque nos permite monitorizar bien su estado de salud y su comportamiento. Pero la idea es que después se muevan en libertad por una superficie de 400 hectáreas. ¿Vale? Y la zona, por supuesto, donde van a estar va a estar perimetrada con pastor eléctrico.
Mara, ¿cómo pueden los bisontes, cómo pueden estos animales de más de 600 kilos ayudar a que no ardan nuestros montes?
Pues mira, el bisonte tiene un grandísimo potencial para transformar el paisaje, tanto por su alimentación como por sus movimientos, ¿no? Cuenta que es el mamífero más grande de Europa y es un herbívoro que se alimenta de todo tipo de materia vegetal. A diferencia de otros grandes herbívoros, puede comer incluso digerir madera, ¿no? Se les conoce como los ingenieros de los ecosistemas, influyen mucho en la sucesión vegetal. Entonces, son capaces de mantener espacios abiertos en los bosques, de crear nuevos espacios, nuevas zonas de pastos, y son capaces de frenar la sucesión vegetal, con lo cual están consumiendo muchísima biomasa, que es lo que hace que, bueno, pues que tengamos estos incendios tan descontrolados que estamos viendo en los últimos años, ¿no? O sea que a nosotros lo que realmente nos interesa es su función ecológica, y su función ecológica en este sentido es muy, muy importante para la renaturalización de nuestros bosques.
Decíamos que los bisontes se encuentran ya en el Recuenco. Ana, tú has hablado con el alcalde del municipio, ¿no? ¿Qué te ha contado?
Él es Enrique Collada, es eso, alcalde del Recuenco, y bueno, pues nos ha explicado que además de haber facilitado el acceso a los terrenos, también participan en lo que es la logística y difusión del proyecto, que bueno, que al final para ellos también es una oportunidad de cuidar su pueblo y del entorno.
Para un municipio pequeño y rural como el Recuenco, poder participar de un proyecto así de innovación, de ciencia con otras universidades europeas, es una oportunidad muy importante, y sobre todo cuando hablamos de monte, ¿no? Que el monte es la joya de lo que tenemos, es lo que queremos cuidar y seguir gestionando, y es lo que nos puede hacer generar recursos y desarrollo en el pueblo.
¿Y a los vecinos qué les parece, Ana, este proyecto?
Pues a ver, Pilar, te podrás imaginar que en un inicio te dicen bisontes y
te asustas
dar,
un poco.
Claro, te puede dar ahí un poco de impresión, pero una vez que se les explicó todo, pues que al final quedaron contentos con el proyecto.
Durante bastante tiempo sobre este proyecto se ha hablado con muchos colectivos, con los colectivos de cazadores, con los colectivos de agricultores. Se ha hablado también, se han tenido reuniones vecinales, ¿no? Lo que había que explicar sobre todo eran los motivos del proyecto, la cuestión de que, bueno, pues esto viene a ser también un vector de desarrollo, de generación de empleo, pero sobre todo de gestión del monte, y no deja de ser un proyecto acotado, ¿no? Y explicar también las medidas de seguridad. Oye, pues que va a haber un control, que va a haber pues un cerramiento ganadero, unos dispositivos que los van a estar controlando. Claro, hacer un proyecto con grandes herbívoros en un momento en el que es difícil atraer la ganadería, en el que también se ha cerrado mucho el monte y no quedan pastizales.
Es lo que nos decía Enrique, el alcalde de este municipio. Gracias, Ana.
A ti.
Mara, vuelvo contigo. Claro, dice medidas de seguridad, citaba el alcalde. Lógicamente, porque estamos hablando de bisontes, que son animales salvajes, ¿no?
Exacto. Sí, a ver, donde están es un monte público y es propiedad del Ayuntamiento del Recuenco, por lo tanto, de acceso libre, tanto para los vecinos como para los visitantes, y así va a seguir funcionando, ¿no? Como siempre lo ha hecho. Cualquier persona puede ir a visitarlos. Ahora, hay que tomar ciertas medidas de precaución. Los bisontes no son agresivos, pero son animales salvajes, como bien decías, ¿no? Y son de gran tamaño, además. Por lo que, por lo menos, siempre hay que mantener una distancia de seguridad mínima de 100 metros. No obstante, va a haber carteles donde con todas las medidas de seguridad para que todo el mundo esté informado y no haya ningún problema en este sentido.
Oye, ¿qué cambios estáis notando ya con la presencia de estos animales, de estos bisontes?
Bueno, por ahora es verdad que está generando mucho interés, llevan una semana, llevan muy poquito, pero lo más importante de todo esto es saber que hay detrás un grupo de universidades. En este estudio participamos no solamente nosotros como fundación, sino también la Universidad del País Vasco, la Universidad de Manchester y un instituto de investigación dependiente de una universidad de Dinamarca, ¿no? Quiero decir que es un proyecto muy completo, que va a estar muy vigilado y que esperemos que, bueno, que arroje unos datos que puedan ser de mucho interés para la comunidad científica.
Pues los bisontes han llegado a Guadalajara para luchar contra la maleza, los matorrales acumulados que se convierten en combustible cuando los incendios acechan nuestros bosques. Mara Zamora es la directora general de la Fundación Española de Renaturalización, Rewilding Spain. Mara, gracias por acompañarnos esta tarde, muy amable.
Muchísimas gracias.
Take till he knows that too many people have died. The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido Nieto, director del Servicio de Acompañamiento Católico Urgente en Madrid.
Allí acude un sacerdote dispuesto a dar el sacramento y a dar acompañamiento, mostrar cercanía, que la Iglesia vela. Cuando el dolor del ser humano no ha descansado, allí está la Iglesia. Y la Iglesia de Madrid en salida, que en su día tanto promovió el Papa Francisco, también ahora con nuestro pontífice Papa León y nuestro cardenal, entonces Osoro, hoy el cardenal Cobo, han perseverado en que se siga dando este servicio.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, mucho viento. Mucho viento, eso es lo que nos espera en las próximas horas, a cuenta de Nils, que es esta borrasca que nos mantiene en alerta. En Cataluña.